José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de la 1 de las 12 en las Islas Canarias, comenzamos aquí El Espejo en 2013. Feliz año a todos. Y abrimos la ventana a la información y el análisis de la vida de la Iglesia en nuestra COPE. Y en la línea editorial hoy recogemos los ecos del mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz. El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre y coincide con el deseo de una vida plena, feliz, lograda. Como afirma Benedicto XVI, la paz es la construcción de la convivencia en términos racionales y morales, apoyándose sobre un fundamento cuya medida no crea el hombre, sino que viene de Dios. Por eso los que trabajan por la paz defienden la vida humana en toda circunstancia. Protegen la familia como lugar donde se hace experiencia del perdón y donde se transmiten los valores fundamentales. Contribuyen, aquellos que contribuyen a un sistema económico que no persigue el lucro como fin en sí mismo, sino que busca servir al bien de las personas, abriendo espacio a la dinámica de la gratuidad y a la búsqueda del bien común. Trabajar por la paz es también defender la libertad religiosa, porque esta permite a cada hombre y mujer responder a su búsqueda de sentido, de justicia, verdad y felicidad. Los cristianos sabemos que Cristo resucitado es el fundamento de una paz que nadie nos puede quitar, ni siquiera las dificultades y sufrimientos de la vida. Paz con Dios y paz entre los hombres es nuestro deseo en este 2013 que ya comienza. Y aquí en El Espejo comienza, como no podía ser de otra manera, con el avance de la información en la que venimos trabajando toda esta mañana. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy es miércoles y comenzamos el año también con audiencia general presidida por Benedicto XVI.
El Papa ha celebrado hoy la vital audiencia de los miércoles en la que ha reflexionado sobre el credo. Ha dicho que, a ejemplo de la Virgen, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. Y ha finalizado sus palabras en español con este saludo.
La vida invita a todos a ansiar la alegría y la esperanza que nos trae la Navidad, la certeza que la potencia del Señor se hace presente en nuestra historia. Feliz Año Nuevo, que Dios os bendiga.
Y vamos también con otros temas de actualidad.
En el Reino Unido, un grupo de religiosas ha ingresado en el ordinariato personal creado por el Papa hace un año para acoger a los anglicanos que quieren entrar en la Iglesia Católica. El alcalde y el obispo de Santander han firmado, mientras tanto, un convenio para el uso de la torre y el claustro de la catedral con fines culturales y turísticos. En su carta para el próximo domingo, fiesta de la Epifanía, el obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses, recuerda que todo el mundo es hoy tierra de misión, una labor evangelizadora cuyos protagonistas son de modo especial los agentes pastorales y los fieles laicos. Y estamos ya en los últimos días de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada y la cadena COPE, que en esta ocasión se centra en Bangladesh, un país donde los cristianos son una minoría.
Gracias, Faustino. Toda esta información se la ampliaremos al final de nuestro programa y de momento pueden ustedes ya consultarla en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos a que visiten y nos sigan a través de nuestras redes sociales, que se encarga de cuidar Margarita García, nuestro Facebook Religión COPE y también el Twitter @religión-COPE. Hoy vamos a conocer en El Espejo los entresijos económicos de la Santa Sede con un sacerdote español que es secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, monseñor Ángel Vallejo. Pero antes de que llegue ese momento, tenemos, como todos los miércoles, una cita con la pequeña pantalla. Vamos a ver cómo comienza este 2013 en la televisión con la mirada que nos trae Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues también para ti, feliz 2013 y que venga cargado de buena televisión. Hoy nos vas a contar cómo se presenta televisivamente hablando el año recién estrenado y además nos vas a dejar unos cuantos regalos de Reyes.
Y lo vamos a hacer en primer lugar echando una mirada atrás. Mira, adivina adivinanza, que no sabes cuántos programas deportivos se han colado entre los 40 más vistos en la tele de 2012.
Bueno, no tengo la cifra, pero me imagino que serán unos cuantos.
Pues mira, sobre 40, 39 programas deportivos entre los más vistos. A la cabeza la semifinal de la Eurocopa y la tanda de penaltis contra Portugal. La excepción que confirma la regla deportiva fueron las votaciones de Eurovisión, la única emisión fútbol y Fórmula 1 aparte que consiguió congregar ante la pequeña pantalla más de 8 millones de personas. Pero como no solo de deporte vive el telespectador y lo hemos prometido, apunta, porque aquí va el primer regalo de Reyes, viene envuelto en una banda sonora perfectamente reconocible.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar.
Bueno, pues una historia de juguetes que ya se ha convertido en un clásico y que además es, entre otras cosas, todo un canto a la amistad.
Un bellísimo ejercicio de cine animado para todas las edades. Mira que era difícil, pero la tercera entrega no decae. Es magnífica esta Toy Story 3, esta noche a las 10 en Antena 3.
Y cambiamos de registro, vamos con un regalo de Reyes en el más amplio sentido de la palabra.
Sí, porque nos vamos de entrevista, una entrevista al rey don Juan Carlos en la víspera de su cumpleaños. La noticia la dio en primicia la cadena COPE. Se la hace Jesús Hermida y la podremos ver el viernes día 4 a las 10 de la noche en la primera de Televisión Española.
Pues nos vamos a quedar ahí en esa cadena, en la 1 de Televisión Española, para acudir a la cita habitual con la cabalgata de sus majestades los magos de Oriente.
La podemos disfrutar en muchos canales, pero nos vamos a quedar con la retransmisión de la primera, el día 5 a las 6 y media de la tarde, la cabalgata desde Madrid, que además este año, y parece mentira que esto sea noticia, recupera en cierta medida su verdadero sentido. Los Reyes Magos serán guiados por una estrella hasta un portal que estará ubicado en Cibeles.
Nos estás acostumbrando a demasiadas buenas noticias. Bueno, vamos a concluir con las novedades que se avecinan, también algunos proyectos de televisión que se van a estrenar en este 2013.
Aquí hay de todo, como en botica. Mira, vuelve a casa después de Navidad una nueva temporada del Cuéntame. Será a partir del 10 de enero, en la primera, con los 80 y su mitificada movida. Este jueves tenemos un pequeño anticipo. Y vuelve también José Mota, pero ha cambiado de casa. Vuelve en Telecinco. El estreno está previsto para febrero, como relevo de la popular serie Aída. Se estrena en la primera, ya será en el segundo semestre del año, un programa de nuevo formato, al hilo de la crisis, sobre empresarios españoles para promocionar la marca España. Por otra parte, nos queda la promoción de series españolas que está atacando en los últimos días con una serie llamada Familia y que tiene una pinta espantosa. Ojalá nos equivoquemos, el título promete, pero lo que nos anuncian no demasiado. La analizaremos aquí en cuanto la estrenen. Y sí, habrá mucho deporte y el sueño de Morfeo en Eurovisión, pero ya saben que aquí somos originales y sin renunciar a hablar de lo que ve mucha gente, les vamos a seguir proponiendo esas perlas que cuesta encontrar y que hacen grande a la pequeña pantalla.
Bueno, cuesta encontrar, pero viendo la perspectiva de un año ya vencido, Isidro Catela las encuentra, con su linterna particular. Muchísimas gracias, Isidro, y un fuerte abrazo.
Seguiremos buscando. Feliz 2013 para todos.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Año nuevo, objetivos nuevos y buena oportunidad para mejorar las cosas en casa. ¿Cómo marcarse y conseguir nuevos propósitos en familia? Las claves te las damos hoy en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya!
¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitos los azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz COPE 2013!
A seguir creciendo, que se os oye muy bien.
¡Feliz Navidad! Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les avanzaba hace unos minutos, hoy en El Espejo vamos a hablar de asuntos económicos, de los asuntos económicos de la Santa Sede, que lógicamente, como toda realidad, que también es humana, pues los tiene, y lo vamos a hacer con el secretario de la prefectura, que se ocupa precisamente de los asuntos económicos y que acaba de estrenar un nuevo reglamento. Es el español Monseñor Ángel Vallejo. Margarita García nos introduce ya con el perfil de nuestro invitado.
Nuestro
nuestro invitado de hoy, hasta que cumpla los 52 años, piensa seguir celebrando sus bodas de plata de sacerdocio. Está todavía de jubileo este riojano de Villamediana de Iregua, que como no podía ser de otra forma, según él, es el pueblo más importante de España. Pero también guarda muy buen recuerdo de otros lugares, como Salamanca, donde estudió, pero que también se la recorrió. Estuvo en Ciudad Rodrigo, en la dehesa salmantina. Reconoce, monseñor Ángel Vallejo, que su vida ha estado marcada por cortes muy drásticos. Uno de los más señalados, ser ecónomo de la diócesis de Astorga, a pesar de ser licenciado en teología espiritual, materias que de primeras pues no tienen mucho que ver, pero en obediencia se puso al día en temas económicos. Pero es que don Ángel Vallejo cuenta, seguro, para estas tareas, un principio un poco arduas, con muchos ángeles en el cielo. Así lo tiene claro nuestro invitado, ya que tiene muchos hermanos en el cielo a los que se encomienda. Hoy tenemos en el espejo a monseñor Ángel Vallejo Velda, secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede.
Pues saludamos ya a don Ángel Vallejo, que nos escucha y nos habla desde Roma. Muy buenas tardes, muchas gracias y feliz año.
Feliz año y buenos días desde Roma, ¿no?
Bueno, hablamos hace poco más de un año, cuando se produjo su nombramiento, y la pregunta primera es casi de orden personal. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en Roma?
Bueno, pues digamos que un poco difícil, no así de entrada, ¿no? No sé si se oye bien.
Perfectamente, perfectamente.
Ah, porque yo lo oigo un poco cortado, ¿no?
Nosotros te oímos perfectamente.
Bien. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Estamos sí. A la escucha nosotros.
No, que la entrada en Roma, digamos que, pues, hombre, cuesta un poco el cambio de idioma, el cambio de lugar de trabajo y tantas cosas, ¿no? El dejar los sitios habituales donde uno vive y conocer nueva gente, nuevo trabajo. Bien, pero digamos que estoy contento, razonablemente contento de este año.
Estamos hablando con motivo de la presentación, del briefing que tuvo lugar, como decimos los periodistas, con nuestro lenguaje particular, del nuevo reglamento de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede. Se ha subrayado mucho el aspecto de la transparencia como línea fuerza, podríamos decir. ¿En qué sentido esa transparencia?
Bueno, digamos que en los últimos tiempos la Santa Sede ha tenido como el deseo de hacer cada vez más un balance público lo más claro y transparente posible. La historia de la Santa Sede hace que esté compuesta de muchos organismos que con orígenes distintos, con historias distintas, que no siempre es fácil coordinar, ¿no? Esto es un poco la misión de la prefectura, la misión nuestra, que es ir integrando estos organismos y que tengan una dirección financiera un poco común, ¿no? Ahí estamos trabajando y el nuevo reglamento va en esta dirección, sobre todo haciendo hincapié en que los presupuestos sean un verdadero instrumento de gobierno y que los balances consolidados sean cada vez más precisos, ¿no? Ahí es nuestro trabajo.
Decía en unas declaraciones en ese briefing el cardenal Bersaldi, que es el prefecto de Asuntos Económicos, por tanto su jefe, que
sí,
jefe inmediato, que hay en la Iglesia una especie de tradición inveterada de confiar fundamentalmente en las personas, lo cual, por un lado, está muy bien, pero que se ha demostrado en el tiempo que cuando se trata de estos asuntos también es necesario establecer pues procedimientos, reglamentos. A mí me gustaría profundizar en eso, ¿no? ¿En qué sentido estos reglamentos sustituyen o no sustituyen a esa confianza, o en qué sentido significan una modernización, si se puede hablar así también, de los estilos de gobierno de la Santa Sede en el tema de los dineros?
Yo creo que en esto tenemos que entender que estamos hablando de la Iglesia, que no es solo una empresa, uh-huh. Que no es solo una institución de orden económico. Tenemos que funcionar como funciona el mundo de hoy y con muchos baremos que nos impone la sociedad. Pero lo que nunca podemos dejar es de confiar en las personas, esto es así, ¿no? Y una institución como la Santa Sede, tan rica, con tantos matices, no puede funcionar si no hay confianza en las personas, ¿eh? Y esto es clave. Uh-huh. Otra cosa es que esto tiene que ir unido también a unos procedimientos técnicos, a unos controles que gracias a Dios se hacen, pero que no pueden olvidar esta relación directa con las personas, ¿no? Estamos hablando de cerca de 200 administradores distintos los que coordinamos, ¿eh? Con instituciones independientes que debemos de ir coordinando y un poco haciendo que tengan una dirección común.
Siempre los medios de comunicación, cuando se asoman a este tema, cuando se asoman en general a la Santa Sede y a su vida interna, pero ya cuando tocamos el tema de los dineros, así dichos, del Vaticano, pues se genera una especie de misterio, de morbo, de preguntas, a veces, no sé si un poco irritantes, pero hubo mucha atención en todo lo que se refiere al informe de la institución Moneyval sobre las condiciones que ya cumple la Santa Sede y las que todavía debe cumplir para estar inscrita en esa lista, digamos, de países contra el blanqueo. ¿Cómo está esa situación en este momento?
Digamos que ha habido un primer informe de Moneyval en la que indica una serie de carencias. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que estas carencias que Moneyval indica a la Santa Sede son menores que las que tienen muchos países que ya están incluidos en la lista. O sea, para la Santa Sede, el estar en la lista de Moneyval, digamos que no va a ser difícil, porque es un país muy pequeño donde se pueden aplicar las indicaciones de Moneyval de un modo mucho más fácil que en un país como España, como Italia, que son mucho más complejos. Esto lo puede entender cualquiera.
Lógico.
Nuestra misión es hacer que la Santa Sede sea un país con los baremos internacionales, pero también con sus peculiaridades, porque es muy pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Es el país más pequeño del mundo. Y, lógicamente, las cosas tienen las dimensiones que tienen. No se pueden imaginar cosas extrañas. Y las reuniones con Moneyval, yo he participado en algunas de ellas, han sido tremendamente amables, tremendamente constructivas, y que nuestro empeño es ajustar un poco nuestro modo de actuar a los baremos internacionales, pero no porque se hagan mal las cosas, se nos hacen de otra manera, quizás, uh-huh. o unas tradiciones distintas, o unas dimensiones que son distintas a otros países. Pero no creo que sea ninguna dificultad para la Santa Sede.
Don Ángel, aquí en España no se nos cae la palabra crisis de la boca, supongo que en Italia pasa lo mismo, y la pregunta
sí,
es cómo afecta
en todo el mundo,
cómo afecta la crisis económica también a la Santa Sede, porque me imagino que no está en una burbuja.
No, efectivamente, y nos afecta mucho. Yo diría sobre todo en dos aspectos. La Santa Sede, solo por citar un matiz que pueden entender bien los oyentes, funciona habitualmente en euros porque es nuestro ámbito de trabajo normal, que es Europa. Muchas de las donaciones llegan en dólares. Estados Unidos es una de las naciones que contribuye mucho a la Santa Sede. Basta ver la valoración actual del dólar uh-huh. y del euro para saber que las donaciones han decrecido solo por la valoración de la moneda.
Claro.
Solo por esto. Después, el Papa nos está pidiendo continuamente un esfuerzo mayor, primero de una gestión mucho más austera para liberar recursos para ayudar a otras necesidades más urgentes. Esto también lo provoca la crisis. Digamos que en unos tiempos de bonanza quizás no se miran algunos de pequeños detalles. Cuando las cosas son así, se ve a la gente pasándolo mal, la Iglesia tiene que estar también ahí con recursos financieros. Y esto nos exige el mirar mucho más nuestra gestión, ¿no?
Una pregunta mirando justamente a la naturaleza de la vida y misión de la Iglesia. ¿En qué medida toda esta mejora en los procedimientos de gestión, de control, de los que venimos hablando, redunda en una mejor presencia de la Iglesia y en una misión más adecuada a lo que el propio Santo Padre está reclamando?
Las cosas aquí se ven con una visión muy universal de la Iglesia, y le puedo asegurar que la gente que trabaja en la Santa Sede tiene un alto nivel de responsabilidad con las situaciones más pobres que nosotros vemos como propias, ¿eh? No. La Santa Sede recibe todas las semanas visitas de obispos de todo el mundo que nos cuentan sus problemas, que nos dicen cómo funcionan sus diócesis. No podemos tener digamos, la poca alma de no ser sensibles a estas cosas. Yo tengo ahora mismo aquí sobre mi mesa la última colecta de Pontificia Obra Misionaria de todo el mundo.
Uh-huh.
Usted puede entender que países como Marruecos, como Libia, colaboran con obras misionales, con cantidades muy humildes. ¿Cómo no se puede administrar esto bien? Tenemos una gran responsabilidad de cómo hacemos las cosas. Y por eso todas las personas que trabajan aquí tienen esto delante de sus ojos, ¿no? Que después se hacen las cosas, algunas cosas muy mejorables, somos humanos, podremos hacer muchas cosas mejor. La misión de la prefectura es precisamente sensibilizar a todos y un poco obligarles a funcionar mejor, ¿no?
Nos decía antes Margarita, ya para terminar, que usted tenía ángeles en el cielo a los que se encomendaba con frecuencia. No sé si también, me imagino que en la tierra, bueno, si no ángeles, necesitamos hombres, compañeros de camino. Una pregunta dirigida al sacerdote, al hombre de fe, al hombre que había hecho una tesis en teología espiritual y que ahora se ve entre dineros. ¿Es muy difícil o no es tan difícil hacer convivir estas dos dimensiones de lo humano, ¿no? La preocupación por la gestión de los bienes y esta apertura, esta tensión al infinito, al Dios que nos salva?
Yo creo que no. A mí me parece que no. Quizás para otras personas puede ser difícil. Yo me encuentro a gusto en el trabajo que realizo y no lo considero alejado de la misión espiritual de la Iglesia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por eso no me siento fuera del ministerio pastoral, sino me siento muy introducido en el corazón del ministerio pastoral y del ministerio pastoral del Papa para todo el mundo. Nuestra misión aquí es esta, es administrar esos recursos que aporta toda la Iglesia y que pone en las manos del Santo Padre y controlar que eso se haga bien. No lo considero muy alejado de la misión de la Iglesia.
Sino en su centro también. Pues claro que sí. Y agradecemos muchísimo a Monseñor Ángel Vallejo, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, que haya querido inaugurar este 2013 con nosotros en El Espejo. Y le deseamos toda la suerte del mundo y también pues toda la alegría del mundo en este cometido tan importante para todos. Un fuerte abrazo desde
Gracias,
Madrid.
Gracias. Y siempre pedimos oraciones a los oyentes por el Papa, ¿eh? Es muy importante que recen por la Santa Sede y por la Iglesia.
Cuente con ello. Un fuerte abrazo.
De acuerdo. Adiós, gracias a vosotros.
Tiempo ya para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y nos referimos en primer lugar a la primera audiencia general del año de Benedicto XVI.
Pues con ocasión del año de la fe, el Papa ha reflexionado en su catequesis sobre el credo. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que el Papa ha preguntado hoy, básicamente, se lo ha preguntado a sí mismo, lo ha preguntado a todos los que le escuchaban, es ¿de dónde viene Jesús? Y esta es la respuesta.
Sus contemporáneos querían saberlo, en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación. Ese es un momento culminante, por lo que cada vez que recitamos el credo, nos inclinamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen.
Y unas palabras para empezar el año que ya apuntaba en días anteriores. La potencia de Dios actúa siempre y obra maravillas en nuestra debilidad. Su gracia es nuestra fuerza.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora al Reino Unido porque un grupo de religiosas han ingresado en el ordinariato personal creado por el Papa hace un año para acoger a los anglicanos.
Una noticia de la que hoy se hace con un diario británico que, como nos detalla ya desde Londres, la corresponsal de COPE, Begoña Pérez.
Se trata de 11 religiosas con edades comprendidas entre los 45 y los 83 años y pertenecen a la comunidad de Santa María Virgen en Vantage, en el condado de Oxfordshire. Todas ellas, incluida la Madre Superiora, decidieron unirse al ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, establecido por el Papa Benedicto XVI para dar acogida a los religiosos anglicanos. Las religiosas pertenecen a una de las primeras comunidades que se formaron en la Iglesia de Inglaterra allá por 1848, después de que Enrique VIII eliminara los monasterios en el siglo XVI. Las monjas pasarán a llamarse Hermanas de la Bienaventurada Virgen María y esperan ahora una nueva ubicación para el convento.
Gracias, Begoña, y hablamos ahora de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada y la cadena COPE.
Bangladesh es el país elegido este año, un país mayoritariamente musulmán donde los cristianos son una minoría del 0,2% de la población. El director de ayuda a la Iglesia necesitada en España es Javier Menéndez Ross.
La Iglesia, no siendo una Iglesia perseguida, pero es una Iglesia a veces discriminada y desde luego es una Iglesia muy pobre. Es una Iglesia que tiene una presencia muy grande en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, en el mundo evangelizador, una presencia que no se corresponde con lo pocos que son, pero una presencia muy activa, una presencia muy viva, que es un ejemplo precioso y donde la Iglesia necesitada quiere apoyarla especialmente en el campo evangelizador, en el campo de la catequesis, en el campo de los seminaristas, de los sacerdotes, de las muchísimas congregaciones religiosas femeninas que hay y construyendo construyendo iglesias, apoyando muchísimo a esta iglesia tan viva, y también nos ha sorprendido muchísimo esa alegría tan impresionante que tienen los cristianos, que es la alegría de creer, la alegría de ser testigos de Cristo a pesar de las muchas dificultades.
En Santander, el Ayuntamiento y el Obispado han firmado un convenio para que la Torre de la Catedral albergue un museo.
Así es, el Obispo de Santander, Vicente Jiménez, y el Alcalde Íñigo de la Serna han suscrito un convenio que contempla la cesión temporal compartida durante 5 años prorrogables de la Torre y el claustro de la Catedral con fines culturales y turísticos. Así, en la Torre se albergará un museo religioso catedralicio, mientras que el claustro acogerá un centro de interpretación de historia de la ciudad de Santander.
Y concluimos con la carta que ha escrito el Obispo de Tarrasa, José Ángel Said Meneses, para la Epifanía.
El obispo de Tarrasa afirma en ella que existen todavía muchos lugares en África, Asia y Oceanía donde los habitantes esperan el primer anuncio del Evangelio, y recuerda que es significativo que en la fiesta que recuerda a los Reyes Magos, la llegada de los Reyes Magos, se celebre una de las jornadas misioneras del año cristiano, el Día del Catequista Nativo, es decir, de aquellos laicos que en tierra de misión son unos valiosos colaboradores de los sacerdotes y los diáconos en la predicación y en la educación en la fe.
Pues muchas gracias, Faustino. Así terminamos este recorrido por la información de esta primera jornada laborable, podríamos decir, de 2013. También ha sido la primera jornada en El Espejo, que lógicamente a lo largo del año pues va a estar fiel a su cita con todos ustedes para abrir la ventana de COPE a la vida, misión y testimonio de la Iglesia. Hemos hecho este programa con la ayuda de nuestra compañera Cinta Molina en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galvache. Ahora nosotros les dejamos en las manos de los compañeros de informativos, dirigidos por José Luis Pérez, que les va a contar toda la información de España y del mundo en el mediodía de COPE. Hasta mañana, buenas tardes a todos, feliz año.